COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La falta de lluvias que provoca el actual escenario de sequía, analizada durante el día de hoy en una programación especial de COPE, y te puedes preguntar, ¿cuál es la situación aquí en la Comunidad Valenciana? Venimos de un 2023 que ha sido el más cálido y seco en las últimas cuatro décadas. Los embalses en nuestra región están al 39% de su capacidad, pero hay de todo. Una de las comarcas donde, con datos en la mano, peor están, es la del Alto Palancia.
Proceso de estrés muy potente en los cultivos nos ha llevado este último año a ver claramente dónde puede haber un pequeño riego de auxilio. Las producciones al menos se mantienen, y donde es un secano estricto sin cosecha por segundo año consecutivo.
Es Fernando Marco, director de la cooperativa de Viver y también al frente de su comunidad de regantes. Esas son las consecuencias. Por cierto, esta tarde especial La Linterna con Ángel Espósito, centrándose precisamente en el Alto Palancia o visitando también la desaladora de Oropesa. Sin abandonar esa zona y centrándonos en otro tipo de consecuencias que provoca la sequía, marzo de 2023, seguro que lo recuerdas, ese incendio de Viver que arrasó casi 5.000 hectáreas. Uno de los municipios afectados fue Montán. Su alcalde, Sergio Fornas, explica que andan con buenos ánimos, pero insisten en la necesidad de que la zona refresque.
Muy bien, gracias a Dios, están animados y con muchísimas ganas de trabajar y de volver a la normalidad. Y el tiempo también acompaña bien poco, porque no llueve nada, a ver si poco a poco se va recuperando la...
Importante el agua para la agricultura y sí, también para prevenir incendios. Otra pregunta que te puedes estar haciendo: ¿la falta de agua puede hacer que se apliquen restricciones? En principio, desde la Generalitat las descartan por ahora, pero empiezan a ver el límite, por ejemplo, al norte de la comunidad, en el embalse de Ulldecona. Allí los que trabajan sobre el terreno sí se atreven a pronosticar posibles limitaciones si no hay un cambio de tendencia. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Las reservas de agua embalsada en la provincia de Castellón están al 31%. La situación más grave afecta al sistema del Palancia y también al de Ulldecona, ambos en preemergencia por sequía. Y es que, por ejemplo, el embalse de Ulldecona está al 12%, solo mantiene el caudal ecológico, y se procede ya en los próximos días a abrir el pozo de emergencia para riego. Lo ha explicado a COPE desde la comunidad de regantes de San Rafael del Río, Pedro Cuartilla.
Y tindrem que estar gran de pau en les conseqüències que això representa en el cost de l'aigua aquest estiu.
I si no llueve en lo que queda de invierno y en primavera, el verano podria retraer restriccions incluso al consum humano.
No tenim la sort de que pugui ploure, al final se notarà hasta el propi consum humà de les cases.
Donde por ahora no hay riesgo para el riego es en el centro de la provincia de Castellón, en el sistema del Mijares.
Gracias, Quique. Muy buenas tardes. Saludos de Pascual Claramonte en este jueves. Es 1 de febrero. Era una de las citas más esperadas en el día de hoy y hoy podría haber acaparado muchas portadas. Todo un expresidente de la Generalitat como Eduardo Zaplana sentado en el banquillo de los acusados en el juicio conocido por el caso Erial.
No voy a hacer ninguna declaración.
¿Sigue defendiendo su inocencia?
Pues, absolutamente. Perdón, que es que hoy no les puedo decir nada.
Era el propio Zaplana a la salida de la Ciudad de la Justicia en Valencia. Habrá que seguir esperando, porque el juicio queda aplazado. Allí ha estado Santi Pacheco.
Sí, aplazamiento de 45 días ante la imposibilidad del abogado principal del expresidente de presentarse en el juicio, ya que se encuentra ingresado en la UCI después de que hace unos días sufriera un infarto. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido que suspende el juicio previsto para esta mañana y que lo pospone para después de fallas, en concreto para el próximo día 21 de marzo. En este caso había unanimidad de fiscalía y de los abogados de los otros 15 acusados en la causa. Tras 9 largos años de instrucción, se trata del segundo retraso que sufre esta causa, ya que en enero fue el fiscal el que se encontraba indispuesto.
Eso es lo que ha pasado hoy, pero Santi, ¿cuáles son las claves de ese juicio, lo que se investiga, los acusados y las penas que pide la fiscalía?
Zaplana está acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y asociación ilícita para delinquir. Lo que se juzga es si Eduardo Zaplana pudo cobrar algo más de 20 millones de euros procedentes de supuestas mordidas en la adjudicación de varias concesiones cuando era presidente del gobierno valenciano, en concreto en las concesiones de la privatización de las ITVs y en el plan eólico. Se enfrenta a 19 años de prisión. Sin embargo, él sostiene desde el inicio de la investigación que jamás cobró comisión de ningún tipo, que nunca tuvo dinero en el extranjero y que los bienes que la investigación le atribuye en realidad no son suyos, sino de sus colaboradores. Su versión La escucharemos si se cumple lo previsto los últimos días del mes de marzo, que es cuando le tocará declarar. Por ahora, las últimas declaraciones al respecto las ha hecho esta mañana, cuando a la salida de la Ciudad de la Justicia insistía en su inocencia, y también hace unos pocos meses en 13 Televisión, cuando apuntaba a una persecución política de la Fiscalía.
El problema, desde mi punto de vista, es la Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía Anticorrupción, una organización jerarquizada, jerárquica, aplica la ley a su conveniencia, ¿no?
Y una última cosa, una cuestión que dificulta su defensa, y es que la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un principio de acuerdo de conformidad con varios acusados que van a reconocer parte de los hechos a cambio de una importante rebaja en la pena.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Ahora mismo tenemos 16 grados en Alicante, 18 en Valencia, 17 en Castellón, algún intervalo de nubes sí, pero en general cielos prácticamente despejados en muchos puntos del territorio, y una previsión también muy similar. De hecho, toda la comunidad está ahora mismo entre los 15 y 18 grados. Echamos también un vistazo a las pantallas de la DGT para conocer la situación en nuestras carreteras. Allí está Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, sobre todo si están conduciendo por la capital del Turia, por Valencia. Y es que en este momento hay tráfico irregular en la V30 en Mislata en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Benidorm, Calp, Peñíscola, Elche, Altea, Valencia, Morella, Gandía siguen siendo los destinos más demandados del bono viaje que impulsa la Generalitat. Hoy precisamente hemos conocido un primer balance. En un mes se han movilizado 3,2 millones de euros, más de 205.000 solicitantes que se han materializado ya en algo más también de 5.400 reservas. Desde la principal patronal hotelera de la comunidad, Osbeck, lo valoran así, su presidente Fede Fuster.
Son números muy positivos, bastante por encima, en algunos casos el doble, incluso el triple de reservas que teníamos a estas fechas del año anterior, ¿no? Por lo tanto, el 2024 tiene muy buena pinta por ahora. Sobre todo hay reservas del mercado internacional y eso afecta mucho a la provincia de Alicante, que es la provincia más internacionalizada de las tres valencianas. La expectativa es que vamos a tener un 2024 muy bueno.
Reservas que, te recuerdo, son para viajar en el primer semestre del año, del 16 de enero al 3 de junio, excluyendo la Semana Santa. La Consellería de Sanidad ha vuelto a asumir la gestión directa del hospital de Denia. Estaba anunciado y hoy ha sido ya una realidad. Se mantiene a todo el personal e incluso buscan ampliarlo, aunque para ello se han encontrado con una dificultad. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Hay plazas sanitarias, pero no se encuentra personal. Un ejemplo lo tenemos en el hospital de Denia, que ha vuelto a la gestión pública hace tan solo unas horas, de forma tranquila, y donde Sanidad ha creado 1.700 plazas con las que subrogar a los trabajadores de la anterior concesionaria, pero también para nuevos contratos con los que mejorar así la asistencia que se presta. Unas plazas que de momento se van a quedar sin ocupar porque no hay personal y las bolsas están vacías. Este problema de falta de sanitarios es aún más acuciante en las llamadas zonas de difícil cobertura, como Vinaroz en Castellón, Requena en Valencia o Torrevieja y Elda en Alicante. En poco más de un mes, Sanidad espera poder mejorar la situación. ¿Cómo lo hará? Pues reorganizando los departamentos y agrupando varios de ellos, lo que va a permitir también la redistribución de personal en casos puntuales, como explica el conseller Marciano Gómez.
Permanecerán, se verán ampliados y amparados por unas agrupaciones sanitarias interdepartamentales que integrarán a esos departamentos, de tal forma que se favorezca la continuidad asistencial del ciudadano. Todas las patologías, a excepción de los trasplantes, se puedan valorar en esas agrupaciones, y de tal forma que pueda haber una distribución de personal para momentos puntuales y oportunos de falta de algún sitio y necesidad en algún otro.
De momento, Sanidad espera terminar ya con los flecos pendientes de la reversión del hospital de Denia. Ningún valenciano va a perder ni tan solo un euro con la liquidación que se tiene que hacer con la empresa concesionaria.
Y un dato que como sociedad nos tendría que hacer reflexionar: uno de cada cuatro valencianos con cáncer pierde o deja su trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer en Valencia alerta de esa cifra que evidencia que el impacto laboral es una necesidad todavía no resuelta. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Atención, descubre las increíbles ofertas de Economicas. En la sección de carnicería al corte encontrarás el solomillo media pieza por tan solo 22,95 euros el kilo. Y llévate dos lechugas iceberg por un euro. ¿Quieres ahorrar de verdad? Ven a Economicas.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.